Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo están esos cuerpos en esta mañana de martes? Espero que bien, que afronten con energía el inicio de este nuevo día. Déjenme que empiece felicitando a los ganadores de los nuevos soles y soletes Repsol, un indicativo de calidad para los mejores restaurantes de España que acaban de hacer su entrega de distinciones en la isla de Tenerife. Y hay que felicitar concretamente a los restaurantes La Terraz, en el Gran Meliá Palacio de Isora, Donaire, en el Hotel Jefe Victoria, y Silvo Gomero. Esto en Tenerife. En Gran Canaria, primer sol para Casa Romántica, en Agaete, otra para el restaurante Tabaiba. En Lanzarote triunfó el Palacio Ico. Felicidades para todos ellos. Hoy se despertarán, si no lo han hecho ya, junto a su premio, los chefs ganadores. Una señal, por cierto, de que Canarias está teniendo tirón en materia gastronómica, que es además un gran tirón turístico para visitantes de calidad, que es lo que se busca ahora en el sector. Oigan, un sector que está a las puertas de una negociación que podría agitar la paz social entre sus trabajadores, ¿eh? Recordarán la advertencia del presidente Clavijo en el discurso de la nacionalidad para que la patronal subiese los salarios o el gobierno, dijo, subiría los impuestos. Pues ya ha empezado esta presión sobre la patronal con una reunión que va a tener lugar hoy entre el gobierno y la patronal de Las Palmas. El próximo día 31 será con la de Tenerife. ¿Ay, por qué por separado? Bueno, pues porque los empresarios de la provincia tinerfeña en principio no quieren que el acuerdo sea global de todo el archipiélago, mantener su autonomía, y además parece que ya tienen cerrado o apalabrado un acuerdo de subida del 5% para este final de convenio. Esto sería ya para la negociación que tendría lugar a partir de 2026, que es cuando vence el actual. Aquí el gobierno acude como mediador, pero lo cierto es que ya la advertencia de Clavijo lo aleja un poco de esa neutralidad que le supondría ese papel. En todo caso, ahí está el inicio de esta negociación para evitar conflictos laborales en la locomotora económica de Canarias. Y déjenme destacar también de la agenda de hoy un acuerdo que nos pilla algo lejos, pero que nos afecta de lleno, oiga, en las intenciones de Canarias de llegar a, pues, a una solución para los menores migrantes que acogemos aquí en las islas en exclusiva. Problema de toda España que estamos resolviendo y soportando solos aquí en las islas. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, se aferra al cargo sabedor de que su cabeza huele a pólvora tras la nefasta gestión de la tragedia de la Dana, el Día de Autos, y para eso necesita presupuestos. Bueno, pues para aprobarlos requiere los apoyos de Vox y los ha conseguido a cambio de hacer suyos algunos requerimientos de este partido sobre distintos asuntos, entre ellos el problema migratorio. Y a mí en eso que me afecta, me dirá usted, yo no vivo en Valencia. Bueno, pues nos afectan mucho porque en ese pacto se pone negro sobre blanco que no se admitirán más migrantes en el reparto que pueda hacer el gobierno estatal. Y eso, amigo mío, es un torpedo al acuerdo que busca Canarias para el alivio de la carga de menores migrantes que soporta las islas. Por lo menos es más presión. En fin, otra piedra en el camino.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días.
Hoy tiramos de ranchera, ¿eh?
Sí, sí, con Vicente, Vicente Fernández, ¿no?
Vicente Fernández, un clásico, ¿eh?
Te quedaste con ganas del Puma la semana pasada y ahora vas a cambias de país, va, pero no de continente.
Uno va, exactamente, sí. Va revisando uno los clásicos, ¿eh? Espuma, Vicente Fernández. Creo que le llamaban el tigre a este, ¿no?
Sí, creo que
si
sí.
No, si no me equivoco, ¿no? Pues mira.
A ver, ahí, la semana que viene, ¿qué animal toca?
Vamos las cosas. Va la cosa de felinos por ahora. Bueno, Pinelo, pues nada, ahí están estos acuerdos. Oye, por cierto, que hablando de migración, que esta semana debería ser esa comunicación de entre el gobierno estatal y el gobierno de Canarias para que explique la vicepresidenta Montero cuál es su propuesta, ¿no?
Y así eso vamos viendo, ¿no? Porque en esto de los plazos que se están dando entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias para resolverlo, pues al final una semana se convierte en dos y un mes en tres, o sea que yo tampoco tengo muchas esperanzas de que esta semana tengamos esa propuesta.
A eso se comprometió, a eso se comprometió la vicepresidenta, esperamos que cumpla con ese plazo. Y en el menú de hoy, ¿qué tenemos?
Mira, estaremos un día más pendientes de la alerta por oleaje. Anoche el mar inundó la avenida de Garachico. También seguiremos abordando los retrasos en el pago de las subvenciones de residentes a las compañías aéreas y el impacto que puede tener en la conectividad entre Canarias y la península, que sabes que están los empresarios ahí un poquito molestos. Preguntaremos en la calle por la problemática del alquiler vacacional e intentaremos dar una respuesta de tipo sociológica, Roberto, no sé si tú la tienes, a por qué somos por sexto año consecutivo la comunidad con más divorcios y separaciones, aunque es verdad que hemos bajado de 2024 a 2023 un poquito. Bueno, y hoy es martes, así que tendremos tertulia a las 8 con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
Queridos amigos, para nosotros, ustedes, los oyentes, son el verdadero rey. 7:05 de la mañana. Vamos con los titulares. Respuesta civilizada.
Es lo que pide el presidente de Canarias al líder nacional del PP sobre la inmigración o que, si no, dice, se vaya a otra tesis en referencia al acuerdo para sacar los presupuestos con Vox en la Comunidad Valenciana, donde la formación ultra no admitirá más reparto. Son palabras de Clavijo días después, por cierto, de que su partido haya firmado con Vox y el PP gobernar juntos en Granadilla de Abona.
Denuncias en los centros de menores.
Amnistía Internacional ha documentado en un nuevo informe que los menores migrantes no acompañados en Canarias sufren violencia y excesos en los centros de acogida y que la descoordinación entre administraciones lastra sus perspectivas de futuro, también en su transición a la vida adulta.
Juicio por asesinato.
El acusado de matar a su bebé de 3 meses en Fuerteventura, zarandeándola tras darle cocaína y alcohol para que dejara de llorar, es educador de centros de menores en las islas. La fiscal lo describe como una persona agresiva, impulsiva y con ansiedad. Se enfrenta a la prisión permanente revisable.
Reuniones por separado.
La consejera de Turismo y Empleo no logra sentar en la misma mesa a la patronal y sindicatos de toda Canarias para abordar la subida salarial en los hoteles. Azotel se niega a tratar el asunto con carácter regional y, por tanto, habrá dos reuniones, una en cada provincia donde los convenios son distintos.
Miedo a perder conectividad.
El gobierno de Canarias pide al Estado que abone la deuda pendiente con las aerolíneas por la subvención de los residentes y no ponga en riesgo la conectividad del archipiélago, como advierten las compañías y la mesa del turismo. La directora general de Transportes insiste en que el problema no es el 75% de descuento, sino la gestión administrativa.
Bueno, estos días hay parón en la Liga, pero no para todo el mundo, porque hay 3 jugadores de Las Palmas concentrados ya con la selección española. Juanjo Ramos, qué buena noticia, ¿no?
Así es, buenos días. Son Herzog, Moleiro y Vajcetić. Los 3 están con la selección española sub-21, que afronta estos días 2 partidos amistosos contra la República Checa y Alemania para preparar el europeo de Eslovaquia, que se va a celebrar en el mes de junio. Además, tenemos presencia en la absoluta, con un gran canario que va a estrenarse, Raúl Asensio, jugador del Real Madrid, y con el ya habitual tinerfeño Pedri, jugador del FC Barcelona del combinado de Luis de la Fuente, que afronta los cuartos de final de la Nations League contra Holanda. Ida y vuelta jueves y lunes. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife, pues preparando el partido a partir de mañana, porque hoy es día de descanso, contra el Cádiz Club de Fútbol. Será el próximo domingo a las 5:30 de la tarde y para ese encuentro ha activado el Club Blanquiazul una promoción, tanto para el del Cádiz como para el siguiente contra el Granada, que es consecutivo, 5 días después, el viernes, una promoción de descuento de entradas 5 euros más baratas para el público en general, con el objetivo de que el liguero registre el mejor ambiente posible en unos días en los que todavía escuece la decisión arbitral de Fuentes Molina el pasado domingo en Santander ante el Racing y que impidió al equipo de Álvaro Cervera sumar algún punto. El técnico, que precisamente está esperando todavía una llamada del Club Deportivo Tenerife para saber si le quieren para la próxima temporada.
Trio Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. Ojo con el oleaje, la situación va a ser mejor que ayer, pero seguimos en alerta, Pinelo.
Sí, seguimos en alerta, aunque la EMET tiene previsto finalizar los avisos en una hora. Veremos qué hace el gobierno de Canarias, pero insistimos, la alerta sigue en pie hasta ahora. El mar de fondo del noroeste puede generar hoy olas de 3 a 4 metros, más bajas que el lunes. Hay que estar atentos a la pleamar, que se espera entre las 3 y las 4 menos cuarto de la tarde. Luego lo vamos a contar, pero anoche el mar entró en la avenida de Garachico, una estampa que no, por ser poco habitual, sigue llamando la atención. La madrugada parece que no ha sido tan complicada y en principio no hay que lamentar grandes daños materiales. Más allá del mar, tendremos este martes baja probabilidad de lluvias débiles en el norte por la mañana y en el sur por la tarde, en lo que se refiere a las islas de mayor relieve. Las temperaturas podrían bajar un poquito, el viento soplará con algo de fuerza principalmente en el Teide al principio y al final del día.
Sí, oye, Garachico pendiente, habrá sido una noche, estarán atentos todos, aunque efectivamente no ha habido tanto problema. Decimos Garachico porque es un clásico allí cuando entra el mar, todo el mar por la avenida, pero hay otros puntos donde habrán estado atentos también, San Cristóbal, por ejemplo, Gran Canaria, ¿no? Es otro sitio donde
ya tuvieron problemas el año pasado, parece que este año no, porque estaba afectando más a lo que es el litoral norte de las islas y San Cristóbal pues está orientada en este caso hacia el litoral sur, parece que no ha habido problema.
En dos minutos nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Cope más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 al 26 de marzo de 2025. Como por ejemplo, en charcutería, queso Gouda o Olven Garden, el kilo por 5,39 euros. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La batalla tecnológica ha comenzado. Tecnofight desafía la interacción entre humanos y tecnología.
Descubre la visión de las líderes en el sector el 26 de marzo en el TEA.
Este año las mujeres lideran la revolución tecnológica.
Impulsado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Regístrate en tecnologicasantacruz.com.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está amaneciendo más temprano en estos días, ¿eh? Normalmente hasta ahora cuando les hablaba hace 3 semanitas era todavía de noche cerrada, pero ya va amaneciendo. Esto va a cambiar. con el cambio de hora a finales de este mes, que ya les vamos recordando. Pero bueno, ya entraremos
en ese debate. A ver, explica tu teoría del cambio de...
Ya entraremos.
No quieres desarrollarla ahora.
Ya entraremos en ese debate porque es un poco, sí, es enrevesada de desarrollo.
Polémico.
Bueno, pues con Atlantic Canarias, como cada día, el diario de a bordo que nos trae Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Morro? ¿Cómo tú? Buenos días. Bueno, digo como tú porque los que nos acostamos temprano, por mor de los horarios laborales, no nos gusta que sea de día hasta muy tarde. Claro. O sea, preferimos, en fin, que anochezca prontito, pero bueno.
Claro, y a los niños vete a acostarlos a las 9 de la noche cuando todavía es de día y ¿qué necesidad hay de que anochezca a las 10 de la noche prácticamente?
Pues no es...
El horario de verano ya traslada su hora naturalmente, ya alarga el día naturalmente y alarga la tarde. Pero bueno, que anochezca a las 8:30 está bien.
Claro.
9, pero eso casi no prácticamente...
En la cama, en fin, y estas cosas.
Bueno, en junio, ahora todavía en primavera... Creo que
En 2 semanitas no cambian la hora, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ya estamos a 3 días del final del invierno, de la llegada de la primavera a partir del día 21, y vamos a ver qué pasa. Hoy, Roberto, confiésote, querido amigo, que se me acumulan los temas hoy en el diario a bordo, porque yo creo que deberíamos hablar de seguridad. ¿Qué está pasando en Canarias? Ayer un alunizaje también en la isla de Tenerife, en el sur, en el municipio de Arafo, después de lo que vimos en La Paterna esta semana, con ese intento de atraco a un furgón, con lo que pasaba en el Salobre en el sur de Gran Canaria. ¿Qué está pasando en Canarias realmente? Nos preguntamos, ¿no? ¿Debemos estar preocupados por la seguridad y un incremento importante, o son casos muy mediáticos que no responden a las cifras? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos para empezar este diario de bordo hoy, Roberto.
Yo en esa reflexión que me hago yo también, yo pienso que las redes sociales también influyen en la percepción de inseguridad que se pueda tener en un momento dado. Porque si hoy llegamos aquí y decimos, ha habido un alunizaje, bueno, pues... Pero si lo vemos, además, como se puede ver a través de las redes sociales, que por cierto la policía está buscando a ver si se puede ver la matrícula, identificar... A los atracadores, pues, hombre, claro, ya tienen más...
Particularmente ese drama social ha despertado lo de Las Palmas de Gran Canaria, aunque repetimos, tenemos este caso también en la isla de Tenerife, incluso ayer Jimena Delgado, pues como que a una rueda de prensa y un poco hablaba de este asunto, ¿no?, la portavoz del Partido Popular en el consistorio de la capital Gran Canaria. Bueno, veo que se me acumulan los temas, voy a ver si los puedo meter todos, Roberto.
Uno, a ver, otro más.
Quiero contar el caso de José Amaro, lo hemos denunciado aquí en COPE, es una... hombre de Garachico, en la isla de Tenerife, que salía con su bicicleta hace 15 días y fue atropellado por un vehículo de alquiler. Bueno, el resultado es que inicialmente tenía las dos rótulas fracturadas, y lleva 15 días con una escayola puesta. ¿Por qué? Pues porque fue al Hospital del Norte de Tenerife, le trasladaron al Hospital Universitario de Canarias y cuando parecía que le iban a operar de inmediato, imagínense el dolor que supone tener las dos rótulas fracturadas de la rodilla, le dijeron que no, que la sanidad pública en ese caso no podía atenderle porque dependía del seguro de ese coche de alquiler, de esa compañía de coches de alquiler. Bueno,
que no fue rápida en la tramitación.
Que no fue rápida, porque han pasado 15 días, su mujer nos contaba el calvario que ha sufrido este hombre encamado sin poder moverse con unos dolores terribles, y el médico de guardia del Hospital Universitario de Canarias le dice que no le operan, le habían hecho una preanestesia y todo, pues no, que no le operan porque eso depende del seguro de coche. Bueno, la mujer ha contratado a un abogado, ha removido Roma con Santiago y ha conseguido que lo operen esta semana en un hospital privado. Pero ojo, cuando llega al hospital privado le dicen que aparte de la fractura de las rótulas tiene otras 4 fracturas, atención a esto, y que como consecuencia de esta espera de 15 días va a tener secuelas durante toda su vida. María, que es su mujer, nos ha contado que esto es una negligencia y que va a llegar hasta las últimas consecuencias.
Es una negligencia, vamos, pura y dura, porque le va a quedar bastante secuela, porque ya no lo dijo el traumatólogo, y ya ha pasado como nos dijo, que esto tenía que haber sido operado, si no se pudo el viernes, pero aunque sea el sábado, claro, porque ya ha pasado 15 días, ya esto cada vez está peor.
Lo curioso es que cuando María sale a los medios de comunicación y ya tiene hora para operarse en un centro privado de la capital tenerfeña, repito, cuando sale a los medios de comunicación, es cuando la han llamado del Hospital Universitario de Canarias para darle una cita para hacer operación.
Claro, el seguro privado es el del coche de alquiler, a ver, yo entiendo que también ahí el seguro se lo tiene que hacer mirar. Sí, hombre, pero se lo tiene que hacer mirar, oye, por muy seguro que sea y que privado que sea, si tú tienes un accidente y requiere una atención inmediata, requiere una atención inmediata. Claro. O sea, a lo mejor lo que tiene uno que saber es que a dónde hay que derivarlo.
Pero hay que verte en esta situación, 15 días metido en una cama con unos dolores terribles y encima que te van a quedar secuelas por toda la vida, porque si te hubieran operado de entrada... lo hubieras atajado a tiempo.
Pues casi lo hubiese sido mejor decir, me caí. Claro, y ya está, ¿no?
Claro.
Y después ya, bueno,
efectivamente,
dicho, no fue de esta manera y tal, y ahora, bueno, resuélvanlo con el seguro. En fin, que no tiene por qué resolver el tema con el seguro, que a lo mejor lo puede resolver entre administraciones, pasarle la factura y santas pascuas.
Ojo, porque le puede pasar a cualquiera esto en cualquier momento. Oye, otra historia que quiero contarte en este diario de a bordo. Todos conocemos el caso del obispo emérito de la diócesis de Valencia, don Bernardo Álvarez, que anunciaba hace algunos meses que sufría una enfermedad que me parece que está últimamente teniendo más prevalencia, el ELA, ¿eh? Bueno, pues don Bernardo Álvarez ha atendido a los compañeros del programa Eméritos de 13TV y ha contado su historia. Y quiero que escuches, porque la verdad que no se ha prodigado en entrevistas desde que anunciaba que padecía esta enfermedad. Uh-huh. Y ha contado a los compañeros de 13TV los efectos que está sufriendo de momento.
Con las mañanas, los brazos un poco paralizados, todavía muevo la pierna con facilidad, bajo la escalera y subo la escalera. Pero las manos, impresionante, ¿no?
A la que impacta un poquito ver la voz temblorosa, ¿no? Un hombre habitualmente vital, ¿verdad? Don Bernardo Álvarez, que siempre tenía una sonrisa. Ha dado este consejo también a las personas que padecen esta enfermedad.
Que se confíen en el Señor y que le den paciencia y fortaleza, porque es lo que yo pido para mí, paciencia y fortaleza. Para sobrellevar esta situación limitada, y eso así.
Le mandamos todo el cariño, todo nuestro abrazo y todo nuestro ánimo al obispo emérito de la diócesis nivariense. Oye, y quiero terminar hoy en Agaete, en Gran Canaria, Roberto, porque la verdad que la noticia, hombre, no deja de ser curiosa, fíjate. Un juzgado de guía investiga una denuncia de 4 policías locales en Agaete contra su jefe. ¿Por qué? Por un presunto delito continuado de apropiación indebida al sustraer, atención a esto, durante 20 años, mobiliario y material de propiedad municipal. Estamos hablando, fíjate, de material, de equipamiento, de un parque infantil, de farolas, de bancos de madera y metal, de baldosas, césped artificial, focos de luz, y, o sea, no queda lo que este hombre, el policía no se llevara.
No, sí, sí.
Durante...
Si es cierta la acusación, ¿no?
Sí, sí, presuntamente, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, bueno, se lo ha llevado todo el hombre, ¿eh?
Es que la lista, estoy leyendo el diario de la provincia, recoge hasta una pequeña escultura de mesa que aparecía en actos públicos, claro, de la alcaldía.
Ese es delatador, porque claro, el hombre tiene puesta esa escultura de mesa en la fachada de la casa, con lo cual ahí...
Muy listo no fue. Pero yo lo que digo... No, muy listo no fue, pero ha estado 20 años así, o sea, han tardado 20 años en darse cuenta en Agaete que este hombre se estaba llevando todo este material municipal, ¿no? Y que tendrá un parque infantil en su casa para sus niños a costa del erario público.
Bueno, un parque infantil y
una farola. ¿Para qué quieres tú una farola?
Bueno. Pero ¿cómo se lleva una farola?
Se lleva una farola.
Y un banco de
bancos de madera.
De madera ahí, ¿no? Del parque.
Hasta baldosas. Yo creo que usted ya era, en fin, presuntamente, evidentemente, no, un
hombre,
caso de...
A ver, lo que lo delata, claro, desde luego, es que ese adorno, ese nombre, esa escultura de Agaete, que también ha desaparecido y que estaba en las mesas, dice que presidía las mesas del consistorio, ahora esté en la puerta de la casa, ¿no? Y todo el mundo lo puede ver.
Es bastante sospechoso,
hombre. Claro.
Y poco inteligente, por otra parte.
Hombre, un poquito de por favor, ya que por lo menos...
Bueno, pues vamos a seguir este caso porque, en fin, me queda curiosidad de ver qué sentencia le va a caer a este hombre, ¿no? Si es que se demuestra, lógicamente, que ha cometido estos hechos, presuntamente. Pero bueno, en fin, no deja de ser curiosísima la noticia, Roberto.
Desde luego que sí. Gracias,
en Agaete.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues finalmente no se ha producido ningún incidente de importancia, pero las islas siguen en alerta por el oleaje, sobre todo en determinados puntos orientados al norte y al oeste de las islas, donde podrían producirse entradas de mar importantes.
Es el sonido de las olas entrando anoche en la avenida marítima de Garachico, una estampa, Roberto, que pese a que suele darse una o dos veces, incluso más de tres al año, según el caso, pues sigue impactando. La población estaba avisada de que podía ocurrir por el mal estado del mar, con olas de entre 4 y 6 metros, incluso algunas superiores, con 4 ya suele subir el agua a la avenida marítima, que sirve de carretera general. Ayer desde el mediodía la avenida se cerró, es la que vía que comunica pues toda la Isla Baja, y se desvió el tráfico por el interior del casco histórico. Las olas comenzaron a saltar a primera hora de la tarde, coincidiendo con la pleamar, pero lo más intenso se vivió al llegar la noche. Los vecinos pudieron grabar lo vivido, aunque afortunadamente parece que no hay que lamentar grandes daños materiales.
Bueno, es impresionante el sonido del mar. Lo cierto es que en esta localidad, en Garachico, en el norte de la isla, pues han tenido problemas de este tipo, bueno, históricamente, ¿no? Y cuando hay olas mar fuerte, pues el mar entra en la avenida. En algunas ocasiones han tenido incidentes de importancia, pero por suerte parece que esta vez no. En todo caso, imaginamos que habrán tenido una noche complicada y en esta y en otras zonas del archipiélago pues habrán estado muy atentos a lo que ocurría, porque aunque no haya entrado ese sonido que hemos oído,
sí,
lo habrán
noche,
tenido
de noche. Impresiona mucho, ¿eh?
Y ahí voy, de noche y en la pleamar, ahí que es cuando se producía el mayor peligro, ¿no? Pues me imagino que estarán atentos porque no ocurran, bueno, porque no ocurran problemas o inundaciones como ha ocurrido en otras ocasiones.
Hoy, por ejemplo, vemos la portada del periódico El Día, Roberto, las olas batiendo también otro punto muy muy llamativo, muy peligroso también, según el caso, ¿no?, de cuando hay mar de fondo, como es el Prig en la costa de Tacoronte, también el norte de Tenerife, que suele ser la costa, pues, cuando ocurre esto, más expuesta a esos temporales marítimos, aunque hay que recordar que el año pasado afectó al sur de las islas, por ejemplo, a la zona de Candelaria, de Fasnia, de Arico, también en Tenerife, o recordamos, pues, lo que ocurrió con las casas en el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, expuesta, en este caso, al litoral este sur, donde también, pues, batió el mar, insistimos, en el día de ayer. Pues afortunadamente no ha habido que lamentar daños. Veremos qué pasa con la previsión para hoy, aunque como comentábamos al inicio del programa, no parece que vaya a ser peor, todo lo contrario, que va a bajar. Incluso la EMED va a desactivar en principio a partir de las 8 los avisos amarillos que quedaban por oleaje.
Bueno, pues ahí está esta situación, bandera roja, ya lo saben, mucha precaución en todo caso si se van a acercar al mar o a la costa en esta jornada. Bueno, es una de las claves del día que nos ofrece la irlandesa. Siguiente clave. El Ministerio de Transporte debe cientos de millones de euros a las compañías aéreas, ya saben, por la bonificación del 75% del precio de los billetes entre las islas y la península. El gobierno dice que se pondrá al día, que no corren peligro estos pagos, pero claro, las compañías aéreas dicen que necesitan que se los vayan dando ya, no a un año vista, ¿no?
Sí, escuchábamos la semana pasada a la Asociación de Líneas Aéreas advirtiendo de que los retrasos continuos ponen seriamente, dicen, en riesgo la conectividad con el continente. El gobierno de Canarias también está preocupado, Roberto. La directora general de Transportes, María Fernández, comunicaba que también está habiendo, fíjate, retrasos en las navieras y en las agencias de viaje.
Me gustaría decirles que es un problema solo de las aerolíneas, pero desgraciadamente no es así. Hemos tenido diversos problemas, esto nosotros lo sabemos desde final del año pasado, donde algunas navieras no cobraron el 50% que le corresponde al gobierno de España del descuento de residente, el otro 25% lo pone el gobierno de Canarias, y por primera vez en la historia el gobierno de Canarias tuvo que hacer un procedimiento especial y único para poder abonarle a la naviera el 25% sin haber cobrado el 50% del Estado. Esto también afecta a las agencias de viajes, que hablamos de pequeñas y medianas empresas.
Pues fíjate, no solo compañías aéreas, sino también las navieras y las agencias de viajes. ¿Qué pasa? Que cada vez se está viajando más. Con el aumento de la subvención, pues se ha aumentado también el número de pasajeros que hacen uso de los vuelos y también de las navieras. Y el presupuesto que se consigna en las cuentas del Estado, que encima se están prorrogando ya por segundo año consecutivo, pues no se adapta a la demanda actual. El gobierno de Canarias pide celeridad al Estado para no perder la conectividad. La Mesa del Turismo de España, una asociación empresarial, creo que podríamos, desde algunos sectores hablarían de lobby, pues ve igualmente preocupante lo que califica como morosidad del gobierno y que, aunque también afecta a Ceuta y Melilla, en el caso de Canarias y Baleares es más grave por el peso que tiene el turismo en la economía. Temen que la deuda, que en enero era de 810 millones de euros, hay que recordar que ahora, según el Ministerio, está en 300 millones, pues puede elevarse hasta los 1.500 millones porque la subvención está infradotada, como te comentaba, en los presupuestos generales del Estado.
Una bola de nieve que parece que se va haciendo cada vez más grande esta deuda. Vamos a preguntarle a Juan Molas, que es presidente de la Mesa del Turismo de España. ¿Qué tal, señor Molas? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Claro, yo lo que veo aquí es que no es el pago de ahora, es que esto es una bola de nieve que se va engordando cada vez más, ¿no?
Además, el gobierno, si se me permite, está mintiendo, porque solo 300 millones se le deben a Vinter, que es la compañía de ustedes, la de Canarias.
Sí.
Solo a Vinter 300. Acumulados, ¿eh? O sea que, y luego está Europa y Iberia. Ahora mismo estimamos la cantidad que usted ha dicho, ¿no? Los 800 millones. Pero claro, si no hay presupuestos y esto va así, sigue, la bola se va haciendo más grande, y nosotros estimamos, junto con ALA, con la Asociación de Líneas Aéreas, de que las tres compañías pueden tener un problema grave con deudas por parte del Estado, en este caso del gobierno, de cerca de 1.500 millones, porque empieza la temporada dentro de un mes, digamos, lo que podría ser temporada alta, claro, con más movimientos, no solo de ciudadanos de entre islas, sino además todos aquellos de las nuevas conexiones, que en este caso de Vinter son, yo diría que espectaculares, las 65 rutas que va a poner en marcha o que va a añadir el año 2025, ¿no?
Uh-huh.
Como ustedes saben, está previsto conexiones con Córdoba, con Badajoz, con Valencia, con Granada, con Murcia, Pamplona, Almería, etcétera, desde Gran Canaria y Tenerife. Imagínense lo que esto puede suponer.
Claro, ¿esto es consecuencia de este retraso, señor Molas, de que no haya presupuestos, o es algo que ya se ha dado en otros ejercicios?
No, había habido retrasos, nunca como ahora. Entonces nosotros señalamos que la problemática va camino de agravarse y por tanto la deuda, insisto, puede subir a 1.500 debido a la prórroga de los presupuestos generales del Estado, ¿no?, para 2025. Y si la dotación para las subvenciones a residentes, que ya era insuficiente, la situación se complica porque no se contempla ningún incremento este año al mantener las mismas cuentas públicas.
Cuando las compañías aéreas dicen que se plantean cerrar algunas conexiones, ¿usted cree que esto es cierto, que es que no tienen músculo para aguantar ese aplazamiento de los pagos, o es una forma de hacer presión?
Bueno, mire, aquí hay tres compañías que afectan concretamente a Canarias, ¿no? Iberia, Europa y Vinter. Bueno, lógicamente, digamos, el grueso financiero de Iberia superior al de Europa y el de Europa superior a Vinter por el volumen de negocio. Pero yo creo que en el caso de Vinter concretamente tiene muchísimo mérito, muchísimo, porque mire, el año 2024 cerca de 5,6 millones de pasajeros, que representó un 13% más que el 2023, con una media diaria de 250 vuelos. Cada media hora aterriza o despega un vuelo de Vinter de los aeropuertos, básicamente de Tenerife y Gran Canaria y Las Palmas, que van dirigidos pues a Lanzarote, Fuerteventura, etcétera. Entonces, la fortaleza financiera tiene un límite. Y lo que no puede acudir las compañías es a créditos o a bancos, porque al final, pues dirán, mira, usted cuánto nos pagará, ¿no? Pues mire, es que depende del gobierno. Depende del gobierno y el gobierno no me paga. Claro, esto crea una situación de tensión muy importante, ¿no? Y entonces han llegado, las aerolíneas están llegando a una situación de asfixia económica que en poco tiempo puede ser insostenible. Y la consecuencia es que pueden verse obligados, a lo que hemos dicho nosotros, ¿no?, a dejar de operar algunas rutas o a reducir la frecuencia de algunas otras, ¿no? Y esto impacta directamente en la conectividad y luego en el turismo, porque todas estas nuevas rutas que Vinter va a poner en marcha a partir de abril del 2025, todas estas ciudades de provincias españolas que conectarán de una vez por todas con Canarias, no tendrán que ir a Madrid o a Barcelona o a Sevilla para conectar con las islas, pues yo entiendo que es de un gran mérito por parte de Vinter, de un gran esfuerzo, y como es lógico, esto produce puede producir un gran alivio para visitantes, futuros visitantes de turismo español, muy importante para las islas. Y entonces, claro, si empiezan a recortar, recortarán porque no tienen otra alternativa, porque claro, si no disponen de capital suficiente, pues no habrá otra solución que reducir costes. Y costes significa menos rutas.
Señor Molas, buenos días. El 75% está desde 2018 anclado en el régimen económico y fiscal de Canarias por una ley orgánica, pero no sé si usted tiene la percepción de que con estos retrasos, como dice, cada vez mayor del dinero que tiene que dar el Estado a las compañías para compensarles, se está poniendo en duda de alguna manera este sistema, si realmente es efectivo, pues que tres cuartas partes del billete de los residentes en las islas y en Ceuta y Melilla también, pues lo ponga el Estado y que se le pague directamente a las aerolíneas, o si de cara al futuro habría que abrir el debate y plantearse otro tipo de compensaciones a los residentes, como por ejemplo la obligación de servicio público.
Mire, lo que usted dice, abrir el debate, pero esto es abrir otro debate. Primero hay que resolver el problema actual. Y si hay que plantear...
No, lo digo porque como usted me está diciendo que cada vez puede ir a más y que podríamos llegar a 1.500 millones de deuda, pues evidentemente llegará un momento que las aerolíneas se planten, ¿no?
Claro, pero esto es un problema de que no están cumpliendo con el acuerdo, el actual. Los acuerdos actuales establecidos son un 75%. Si hay que abrir un debate de si tiene que ser el 80, el 20 o otro porcentaje, pues oiga, es otra discusión y otro planteamiento. Lo que no puede el gobierno es faltar, digamos, a la palabra, digamos, compromiso o al contrato firmado no solo con Canarias, está afectando también a Baleares y en menor medida, pero también a Ceuta y a Melilla, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, insisto, eso es un segundo debate que hay que abrirlo, pues se abre. Pero primero cumplan ustedes, porque abrir un segundo debate para no cumplir el primero, ese no es un juego, ¿no? Esto hay que plantearlo seriamente. Pero bueno, este es un gobierno que está faltando, digamos, a muchísimos otros compromisos, ¿no? Ayer el presidente del gobierno, y voy de un tema a otro, hablaba en Sevilla o en Dos Hermanas, bueno, por alguna población andaluza, sobre las viviendas que el gobierno, ha solucionado, y es rigurosamente falso. O sea, las viviendas, las pocas que se han hecho, han sido de la comunidad autónoma andaluza y de los municipios andaluces, no del gobierno central. Pero bueno, estamos acostumbrados a que este gobierno, en fin, hoy dice una cosa, mañana dice otra, se quedan tan anchos.
En ese segundo debate que se abrirá, porque evidentemente el primero es resolver el pago de lo ya pactado, está el plantearse si este sistema, no el descuento del 75%, que todos entendemos, sobre todo aquí en Canarias, señor Molas, que es absolutamente necesario, pero si el sistema de pago hace que se encarezcan los billetes artificialmente. ¿Ustedes han detectado que desde que ha entrado en vigor esta norma, las compañías aéreas han aumentado el precio de sus billetes al margen de lo que suba por la inflación?
Pero si usted compara los incrementos de precio al margen de la inflación, como dice, lo compara con otras rutas, no han sido incrementos superiores a otras muchas rutas. Se han incrementado, pues porque se han incrementado todos los costes. Se ha incrementado el combustible, se han incrementado los costes sociales, se han incrementado las tasas de los aeropuertos, en algunos casos vergonzosas, empezando por algunos aeropuertos españoles, caso de Madrid o Barcelona, en fin. Además, hay cosas que clavan al cielo, ¿no? AENA ha ganado este año más de mil millones de beneficios. Oiga, es un beneficio importantísimo. AENA es una empresa estatal. Bueno, oiga, que AENA aporte parte de ese beneficio, a lo mejor, pues, a rebajar las tasas o a ayudar al gobierno, pues, con la recaudación, pues, a pagar, por ejemplo, este caso, la deuda que tienen con las compañías. Y luego ya veremos si los precios son los adecuados, si los porcentajes son los justos o los adecuados también. Pero, en fin, busquemos primero soluciones, insisto, y soluciones además urgentes, porque la temporada se inicia ya, o sea, Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina, y después, como ustedes saben, a partir de mayo, el incremento de viajeros, tanto de Canarias o de Baleares a la península, y de peninsulares hacia las islas, aumenta considerablemente.
Pues, Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo de España, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues esta cuestión que le hacemos al señor Molas de si ha detectado que se han encarecido el precio de los billetes después de la entrada en vigor del 75%, es decir, si las compañías aéreas han aprovechado que se paga tres cuartas partes del billete para subir los precios, pues lo han experimentado en carne propia, pues muchos canarios a lo mejor que ya no tienen la residencia, pero que siguen viniendo a las islas con frecuencia.
Sí, la Asociación Canarios Sin Ala integra a canarios residentes en la península que no pueden acogerse a esa subvención del 75%, pero siguen poniendo el acento, Roberto, en lo que consideran una discriminación por el lugar donde viven. Sostienen que el incremento de la bonificación ha conllevado una subida de los precios que ha llevado a pagar lo mismo a los residentes, pero muchísimo más a los canarios que viven en la península y que ha servido, dicen, solo para inflar las cuentas de resultados de las aerolíneas. Piden recuperar el estudio para implantar, que se anunció en su momento, a modo de prueba, la obligación de servicio público en la ruta de Lanzarote-Madrid y tener descuentos para residentes sobre un precio máximo. Por cierto, siguen esperando, Roberto, esto a mí me llama la atención, pero lleva ya tiempo, a que el ministro Óscar Puente los desbloquee de Twitter, de X.
¿Los tiene bloqueados? Sí. ¿Y eso por qué?
Bueno, no le ha gustado lo que pone.
Tomás Hernández, presidente de Canarios Sin Alas, ¿qué le pasa con el ministro Óscar Puente? Buenos días.
Bueno, exactamente, Framos. Estamos convencidos de que en breve nos desbloqueará y que también se desbloqueará la situación que esperemos. Framos, llevamos un año y medio en el que la propuesta de obligatoriedad de servicio público entre Madrid y Lanzarote, que es una opción que nos ilusionó bastante el año pasado, lleva en un cajón del Ministerio de Economía, ¿no?
¿Le han faltado ustedes al respeto o algo para que les bloqueen Twitter?
No, a lo mejor hemos sido consistentes, pero yo creo que no hemos faltado respeto.
Claro.
Yo creo que hemos actuado con el máximo respeto, pero estoy convencido de que en breve se acabará desbloqueando la agitación y cumpliendo los compromisos, ¿no? Por lo que se comprometieron en campaña electoral. Hay una proposición no de ley aprobada en el Senado prácticamente con unanimidad en la que asiste el gobierno a continuar con los trámites. Se nos vendió como que se iba a hacer, como que estaba prácticamente hecho. Primero a un muy platillo se nos vendió que iba a haber una ruta. Después, a los tres meses, se nos dijo que esa ruta iba a ser entre Madrid y Lanzarote, que iba a ser una prueba piloto para ver si funcionaba o no funcionaba. Lo que queremos es que se lleve a cabo, ¿no? Para ver si es la solución para mejorar los precios de los billetes, ¿no?
Le preguntaba al señor Molas por este asunto y le hago la misma pregunta a usted, Tomás. ¿Ha percibido desde que el aumento es del 75% un aumento en el precio de los billetes para quien no accede a esa subvención, para todos los canarios que ya no son residentes pero tienen que seguir viniendo a las islas?
En fecha señalada, sí. En fecha señalada, sin duda. Si intentas cogerte un billete un martes a las 12 de la mañana, sí que no hay diferencia de precios, pero si intentas cogerlo en Navidad o Semana Santa, sí que hay diferencia de precios. Por ejemplo, ahora mismo, para volver desde Tenerife o desde Gran Canaria el viernes, sábado o domingo de Semana Santa, es decir, hasta la Semana Santa, el precio no baja solo la vuelta de 250 euros. Es decir, estamos hablando de unos precios...
¿De cuánto, perdón?
De 250 euros.
250.
Solo la vuelta desde Gran Canaria el sábado o domingo desde Gran Canaria o desde Tenerife a Madrid.
O sea que como la ida sea en una fecha, como la ida sea en una fecha señalada también, el billete se les pone en 500 euros mínimo.
Prácticamente sí, si vas a Callejano o a cualquier plataforma lo puedes comprobar, fácil de comprobar. Pones de viernes a domingo y te sale esa cantidad, salvo que cojas una conexión con cualquier otro sitio y tardes un día y cojas una noche de avión en otro sitio.
Tomás, ese proyecto de ley que dice usted que está sobre la mesa y que podría aprobarse en breve, ¿qué contempla? ¿Que para los no residentes, pero que tengan vínculos con Canarias, se pueda también extender esta subvención o...?
Sobre la extensión de la subvención no hay nada concreto, ¿no? Así que sí que ha habido propuestas por parte de varios partidos políticos, pero tampoco se ha llevado nunca a cabo, ¿no? Que también nos han prometido hasta la sociedad lo de que para los menores no residentes habría la opción de que se considerara una doble residencia para evitar el doble castigo, ¿no? De vivir en la península y encima tener los padres separados y no poder ver a los abuelos, pero eso tampoco se lleva a cabo, ¿no? Esperamos que tantas propuestas que nos han hecho se acaben concretando, ¿no? En estos momentos sí que defendemos que el descuento residente evidentemente ayuda a conectar entre Canarias y la península, pero se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo entendemos que me es perfectamente lógico que se subvencione el viajar, pero por ejemplo la clase business pues tiene menos sentido, puede ser, y cosas así.
Claro.
Es decir, que se pueda hacer de una forma más racional, ¿no? Y estamos convencidos también de que con un precio máximo regulado, un precio señalado, evidentemente el coste del descuento del residente sería bastante menor para el Estado.
Bueno, a lo mejor que el pago se haga de otra manera, ¿no? Que se mantenga el descuento, pero que el pago se haga de otra manera, para que a lo mejor no haya tentación de subir el precio de los billetes sabiendo que al fin y al cabo el Estado va a pagar tres partes de ese precio, ¿no?
Sí, esta es una opción. Es una opción. La cosa es que no sé hasta qué punto el hecho de pagarlo bastante después, pues...
Claro,
igual
vamos a empeorar la cosa, ¿no? Y tampoco es cuestión. Bueno, pues, Tomás, le veo muy asertivo con el ministro esta mañana, pese a que lo tenga bloqueado en X, señal de que espera que se llegue a un acuerdo.
Asertivo tampoco, pero lo que sí intentamos es llevarnos bien con...
Por eso,
intentar llevarnos bien con todo el mundo. Y espero, sinceramente, que no las bloquee, pues no tiene ningún tipo de sentido que haya bloqueado una federación. Eso, por supuesto.
Tomás Hernández, presidente de Canarios y Nalas. Gracias por atendernos. Un saludo desde Canarias. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y atención, 7:46 minutos, hay una noticia que se acaba de producir, Daniel Pinelo, y que tiene efectos directos en las negociaciones para la derivación de migrantes menores de Canarias a la península.
Bueno, parece que por fin hay luz verde. Según adelanta el diario.es hasta la de la mañana, Junts ha anunciado un acuerdo con el PSOE sobre el reparto de los menores inmigrantes. Entendemos que se trata del reparto puntual, no de modificar la ley de extranjería, y en principio, estamos pendientes de confirmarlo, el gobierno lo aprobaría esta mañana en Consejo de Ministros, un reparto para derivar a los menores migrantes, en el que dicen, y ahí está la letra pequeña, se tendrá en cuenta el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años. Dice la formación independentista que esa distribución se va a realizar entre aquellas comunidades que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña. Y eso quiere decir que, según Junts, insistimos, Madrid acogerá, por ejemplo, más de 700 y Cataluña entre 20 y 30.
Ahí está el problema, que Cataluña no quiere acoger, por lo menos los independentistas catalanes no quieren acoger migrantes, y ya ves, están en el reparto y ellos se han quedado 20 para ellos, 700 para Madrid, y eso lo firman con el gobierno estatal.
Y hay que recordar los independentistas catalanes que han firmado esto, pero que no gobiernan la Generalitat de Cataluña, le están imponiendo al Partido Socialista en Cataluña, que gobierna la comunidad, pues un reparto, un trato, en este caso, de favor, ¿no?, en comparación con otras comunidades autónomas.
Bueno, era lo que muchos se temían, que en ese acuerdo, pues los independentistas iban a apoyarlo quedándose fuera de ese reparto, bueno, pues precisamente con ese argumento de que ellos ya han acogido bastantes. Bueno, pues es un buen tema para hablarlo luego en nuestra tertulia, pues sí. ¿Verdad? Este asunto, y ojo, con esa negativa tras la aprobación de los presupuestos en Valencia de la Generalitat Valenciana también de acoger, ellos, claro, eso dicen ellos, más menores migrantes.
Esto va a ir por decreto ley, se tendrá que convalidar en el Congreso, entendemos que sí, porque Junts ha dado ya el visto bueno y dan los números, pero después habrá que ver qué hacen las comunidades autónomas donde gobierna el PP y en este caso donde encima Vox impone que no se acojan menores.
Sí, pero no se pueden oponer, ¿no? En principio.
No se pueden oponer, pero si la competencia es autonómica, ahí está el problema.
Ay, amigo, vamos a poner otra vez la canción de Vicente Fernández. 7:48 minutos.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Nada da más tranquilidad que escuchar que estás bien. El 90% de los diagnósticos de cáncer de colon son curables si se detectan a tiempo. Si tienes 45 años, la prevención es fundamental. Gana vida. Detéctalo a tiempo. Hospitel.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que medía la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 21 de marzo en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Buscamos otra visión sobre esta noticia del proyecto de ley que se va a tramitar en el Parlamento de Canarias para regular el alquiler vacacional en las islas. Sigue su trámite en el Parlamento tras haber superado, lo contábamos ayer, la primera lectura y las primeras enmiendas a la totalidad. Se espera que vea la luz los próximos meses. Es verdad que se había anunciado para hace un año y ha tardado un poquito más, ¿no?
Sí, sí, sí. Debería haber estado en verano el año pasado y todavía sigue su trámite porque ha habido bastantes aportaciones al proceso de participación ciudadana que abrió el gobierno. Ayer la consejera de Turismo, Jessica de León, nos insistía aquí en COPE que ha recibido muchas presiones para que esta ley no vea la luz. Los más beligerantes siguen siendo los integrantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, que sostienen que se trata de una norma muy restrictiva que castiga a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales, residentes canarios que dicen pagan sus impuestos en las islas y que generan
economía. No van a parar además hasta que consigan, aunque sean los tribunales, frenar esta ley.
Javier Valentín es vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es el aspecto que ustedes consideran que es inadmisible en esta ley para los intereses de la asociación a la que representa?
Para nosotros es inadmisible que el proyecto de ley vaya a dejar fuera al 89% de las viviendas vacacionales de Canarias que están en manos de pequeños propietarios de Canarias. Y ya no es que lo digamos nosotros. Ayer por la tarde tuvimos conocimiento de un recentísimo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, demoledor contra este proyecto de ley, y viene a decir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia lo que desde ASCAF venimos gritando desde hace meses sin que la consejería nos escuche. Y es precisamente, y son palabras de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en este informe, que con este proyecto de ley, cito textualmente, la vivienda vacacional será residual en Canarias y que va a implicar la desaparición en corto periodo de tiempo de las viviendas vacacionales existentes. Esas son palabras de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, no de ASCAP.
Yo tenía entendido que la ley iba a garantizar que quien ya estuviese esta condición de vivienda vacacional, pues la mantuviese. ¿Esto va a cambiar con la norma nueva?
Eso es incierto. El texto original no preveía ninguna consolidación de uso de las viviendas existentes. Cuando entró en el Parlamento se dictó se previó una disposición transitoria preinebra en la que, en lugar de consolidar el uso de las viviendas vacacionales existentes, que es lo que nosotros veníamos reclamando al Gobierno de Canarias, lo que hace es poner más trabas al ejercicio de la actividad para con ello eliminar a las viviendas vacacionales existentes. Tan solo un ejemplo, que esto yo creo que no hay nadie que lo vaya a comprender. Usted imagínese que usted tiene una vivienda vacacional y que su familia, en todo o en parte, depende de los ingresos de esa vivienda vacacional. Usted, que Dios no lo quiera, fallece mañana, pues sus hijos no van a poder heredar esa vivienda vacacional, no van a poder continuar la actividad de la vivienda vacacional. Eso lo único que hace, obviamente, el objetivo es, el Gobierno de Canarias quiere que las que no se hayan ido cargando ya durante todo este proceso, el que se vaya muriendo va perdiendo su actividad de vivienda vacacional, y esto es muy duro para las familias canarias.
Claro, porque se supone que, bueno, si una vivienda de alquiler vacacional debe ser independiente de quien mantenga la actividad, ¿no? En principio es la vivienda la que ostentaría esa condición, según ustedes, ¿no?
Efectivamente, es lo que hemos venido repitiendo en numerosas ocasiones al Gobierno de Canarias, que da exactamente igual quien haya presentado la declaración responsable de inicio de la actividad, porque uno lo que está declarando es que esa vivienda cumple, que más da que sea usted el propietario o que sea yo, y qué necesidad hay de ir siguiendo excluyendo a los ciudadanos de Canarias del beneficio del turismo canario. ¿Es que acaso seguimos queriendo ser la comunidad más pobre de toda España y con mayor número de paros? A nosotros no nos cabe duda, y somos bastante claros en este sentido, que este proyecto de ley a quien más va a perjudicar no es a los propietarios de viviendas vacacionales. Los propietarios de viviendas vacacionales van a seguir siendo propietarios de su vivienda y la podrán vender o la podrán alquilar a teletrabajadores o la podrán usar ellos los fines de semana. A quien realmente va a perjudicar este proyecto de ley es a todos nosotros, a los turistas. Si yo el día de mañana quiero ir a la isla de Tenerife o a la isla de Lanzarote, y en estas islas el día de mañana va a haber 5.000 viviendas vacacionales más, 5.000 viviendas vacacionales que actualmente existen, la consecuencia va a ser clara. Hay 5.000 sitios menos donde yo me puedo alojar, lo que van a hacer es que el precio de los hoteles va a subir y a todos nosotros ir a otra vivienda, a otra isla de vacaciones, va a ser mucho más caro. Ya lo ha dicho también la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que este proyecto de ley va a sustituir al pequeño propietario, son palabras textuales, va a sustituir al pequeño propietario por otros profesionales u otras modalidades hoteleras. Es que esto ya, yo creo que hasta un ciego lo puede ver, con todos mis respetos.
Señor Valentín, aceptando sus números, su propuesta, también puede que haya muchos que razonen, oye, habrá 5.000 viviendas menos de alquiler vacacional, pero 5.000 más a disposición, por ejemplo, de los trabajadores o de personas que necesiten un alquiler residencial. Habida cuenta de que la actividad vacacional, se culpa de que se haya retirado buena parte de la oferta para el alquiler del mercado.
Ese es el gran problema, y es que se cree el gobierno de Canarias que por prohibir las viviendas vacacionales, los propietarios van a ir a ponerles en el régimen del alquiler de larga duración. Yo le voy a poner solo un ejemplo. Uh-huh. La ciudad de Nueva York, desde septiembre de 2023, tiene una ha dictado una norma hiperrestrictiva de las viviendas turísticas que se ha cargado en la ciudad de Nueva York el 80% de las viviendas turísticas. Y no se ha mejorado en nada el problema residencial en la ciudad de Nueva York. Otro ejemplo, Barcelona, desde el año 2017... tiene una moratoria de viviendas turísticas. ¿Se ha solucionado el problema de la vivienda en la ciudad de Barcelona? Todo lo contrario. El problema del acceso a la vivienda no es un problema de la vivienda vacacional. Es un problema de que los propietarios que tienen una vivienda actualmente con la ley de vivienda estatal y con la suspensión de los desahucios que actualmente está en vigor en la ley de enjuiciamiento civil, están temerosos de poner sus viviendas en el mercado de alquiler porque saben que ante un impago de la renta les va a costar Dios y ayuda a recuperar su propiedad, y este es el gran problema que tenemos, un problema estructural de falta de oferta de vivienda. Y eso ya hay numerosos informes de economistas que así lo establecen, pero el gobierno de Canarias nos ha cogido a nosotros como chivo expiatorio para cargarnos a nosotros las culpas, entre otras muchas cosas, de la falta de vivienda en Canarias.
Pues Javier Valentín, que es vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. A un año vista nos fían la aprobación de esta norma. Estoy seguro de que tendremos tiempo de seguir hablando de este asunto tan de actualidad. Muchas gracias por habernos atendido, Javier.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y buen día.
Un saludo. Bueno, pues, ¿qué te parece, Pinelo? Si vamos a la calle a preguntar la percepción que se pueda tener sobre este asunto de la vivienda vacacional, ¿no? Porque esto que le hemos planteado a Javier Valentín, de que la vivienda vacacional retira viviendas del mercado